en víspera de la elección histórica que se va a celebrar el día 1 de julio. Pronto, muy pronto. Muchas gracias por su apoyo, por su respaldo. Vengo de nuevo a Valle del Chalco a refrendar compromisos, porque vamos a triunfar. Se va a ganar la presidencia, vamos a ganar también la mayoría en el Congreso. Se va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Porque así lo indican las encuestas. Estamos ya en intención de voto arriba del 50%. Hagan lo que hagan los de la mafia del poder, no van a poder impedir el triunfo de nuestro movimiento. Lo quiera o no lo quiera, la mafia va para afuera. ¿Cuáles son los compromisos? Con el pueblo de México y con Valle de Chalco. Primero, vamos a acabar con la corrupción. Se va a erradicar la corrupción. Se va a desterrar la corrupción de nuestro país. Y no estemos pensando que esto es algo superficial. Es muy profundo. Porque la corrupción es el principal problema de México. Por la corrupción hay desigualdad social y pobreza. Por eso se va a acabar con la corrupción. Vamos también a terminar con los privilegios. No va a haber un gobierno rico con pueblo pobre. El presupuesto se va a distribuir con justicia y va a llegar a todos. Vamos a destinar el presupuesto a impulsar el desarrollo del país, a que haya empleos, a que haya bienestar. Vamos por eso a ahorrar, no solo en el combate a la corrupción, todo lo que ahora se llevan unos cuantos va a servir para financiar el desarrollo. También vamos a juntar otra cantidad importante, porque vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. No van a haber los sueldos que hay ahora para los altos funcionarios públicos que se dan la gran vida. Ganan 600 mil pesos mensuales, 500 mil. No va a ser así. En la Constitución está establecido nada más que no se cumple, que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y yo voy a ser presidente de México y voy a bajar mi sueldo. Voy a dar el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe Peña Nieto, sin ninguna compensación. Por eso no van a haber sueldos elevadísimos. Vamos a cortar arriba los lujos, los abusos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados, marinos, los que trabajan en el gobierno, que están mal pagados. Va a aumentar también el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal de los campesinos. Vamos a terminar también los otros privilegios. Ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Cuesta darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos 5 mil millones de pesos cada año. Se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. Eso se va a terminar. No va a haber caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. No me voy a subir al avión de Peña Nieto, que costó 7 mil 500 millones de pesos. No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión lo vamos a vender. Anoche lo dije. Es muy presumido Donald Trump, pero no tiene un avión así. Ya le mandé a ofrecer ese avión a Donald Trump. Vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No va a haber pensión para los expresidentes. Ya no se le van a entregar 5 millones de pesos mensuales de pensión a Salinas, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox. Aunque diga Fox que soy Lopito, loquito, que diga lo que quiera, le aconsejo que se apure a apoyar a mí o a Naya, que agarre la matraca, que haga campaña por ellos, porque les vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. Muchos mexicanos, la mayoría del pueblo de México, ni siquiera sabía de esas pensiones, porque no están en ninguna ley. Es un acuerdo pinchurriento que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine se va a beneficiar con esa pensión millonaria. Pues yo voy a ser presidente, ya no voy a firmar ese acuerdo y se van a terminar las pensiones a los presidentes. Todo lo que haremos va a ser para el desarrollo, para beneficio del pueblo. También les digo, no voy a vivir en los pinos. Voy a seguir viviendo en la casa donde vivo actualmente con mi familia, que es la casa de ustedes. Los niños van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Esas 60 hectáreas van a convertir en un espacio para la recreación, para el arte y la cultura del pueblo. Se van a abrir las puertas de los pinos al pueblo de México. lugar, estamos hablando de viviendas. Hago un paréntesis, aquí quiero contestarle a mí, porque ayer estaba dale y dale de que no registré en mi manifestación de bienes 3 departamentos que tengo, y le dije, ahí ya me tenía acatarrado, como se dice en mi estado y en algunas partes del país. Le dije que si tenía yo propiedades no manifestadas, esos 3 departamentos, que se los regalaba, que me dijera cuáles eran los 3 departamentos. Hoy me informan que llamó a una conferencia de prensa para decir que no son 3, son 2. Y mostró un comprobante del registro público de la propiedad. Le voy a decir a mí que esos 2 departamentos que están juntos es el departamento donde viví con mi finada esposa en Copinto. Cuando fallece mi esposa, la mitad de los bienes son para los hijos, la otra mitad para mí. Se hizo un juicio y entró ese departamento en ese juicio, y la mitad que me correspondía de los bienes se lo entregué a mis hijos desde hace 10 años. Pero, como va a decir de que aparece en el registro público de la propiedad, le mando a decir de manera respetuosa que no se haga guaje, porque por ese mismo departamento presenté una denuncia en contra de un periódico de Estados Unidos, porque también dio a conocer que yo estaba ocultando ese departamento y que no lo había manifestado en mis bienes, y les presenté una demanda, y ese periódico tuvo que retractarse y por eso levanté la demanda. Estoy seguro que de esto se enteró el señor Lee. ¿Por qué actúan así de mala fe? Porque quieren mancharnos. No quiero parecer pretencioso, pero siempre he salido de la calumnia ileso. Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Mi modo ternurita, ya no vas a tener departamento. Esto lo quería aclarar. Voy mañana a presentar el juicio que se hizo después del fallecimiento de mi esposa y la escritura a nombre de mis hijos, para que quede claro. Pero además hay un asunto, porque él dice que estudió derecho. Él debe de saber que lo que cuenta es el juicio legal, la escritura, no el registro de la propiedad en una oficina pública. Lo que cuenta son los papeles de los juicios jurídicos, y eso lo sabe cualquier abogado, hasta el más principiante sabe de estas cosas. Actúa así en mala fe. Lamento, no quiero usar esa palabra, creo que le está pasando por una situación muy difícil, porque ya no de la mafia del poder, están apretando mucho, están obligando, está sometido a fuertes presiones, porque quieren que decline a favor de Anaya. Ese es el plan que tiene, y él pues está haciendo su luchita, nada más que la vaya a hacer más lejos, que no venga aquí a estarnos molestando a nosotros. Eso era lo que quería comentar. Cierro el paréntesis para decirles que todo lo que ahorremos se va a destinar a impulsar actividades productivas. Vamos a apoyar al campo. Muchos de ustedes o sus padres son originarios de ejidos, de comunidades, de pueblos del país, que vinieron aquí a buscarse la vida porque el campo se abandonó. Por eso es muy importante que les diga que vamos a regresar al campo, vamos a apoyar al campo, vamos a rescatar al campo, vamos a apoyar a los campesinos. Porque lo que deseo con toda mi alma, lo que quiero que se convierta en realidad, es de que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, que nadie esté obligado a emigrar, que el que quiera salir de su pueblo lo haga por gusto, no por necesidad. Ese es el ideal que tengo. Por eso vamos a impulsar mucho las actividades productivas del campo. Vamos a sembrar desde el inicio del gobierno en el sur sureste 1,000,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Vamos a crear con ese programa 400,000 empleos. Vamos a rescatar toda la zona del Istmo de Tehuantepec. Vamos a reconstruir los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos. Se va a construir allí un tren, una línea para el tren de carga de contenedores para comunicar a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, y en toda esa franja va a haber mucho trabajo. Van a instalarse fábricas ensambladoras para que la gente tenga trabajo. Vamos a construir de los 570 municipios que tiene Oaxaca, hay alrededor de 300 que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Tengo el compromiso, lo voy a cumplir. Todos esos 300 caminos se van a construir con concreto de cemento, y se van a hacer no con maquinaria, sino con uso intensivo de mano de obra, porque se va a dar trabajo, se va a pagar bien a los trabajadores para que el dinero quede en las mismas comunidades y no se los lleven los contratistas. Ese programa va a significar crear mucho empleo. Se va a lograr un triple propósito: que haya trabajo, que se reactive la economía de los pueblos y que se hagan las obras que son indispensables, como estos caminos. Vamos también a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, pero no vamos a construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. Eso es un barril sin fondo. Están queriendo que aceptemos un proyecto que va a costar más de 300,000,000,000 de pesos, y que cuando empiece a funcionar ese aeropuerto, dos pistas, se van a tener que cerrar dos aeropuertos. Imagínense, el actual aeropuerto que tendría que cerrar por interferencia aérea, y quieren también cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía. No puede ser esa la solución. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que se construyan dos pistas nuevas en la base militar de Santa Lucía. Ahí hay 3.000 hectáreas y solo una pista. El actual aeropuerto, para que tengan una idea, son 600 hectáreas. En Santa Lucía hay 3.000 hectáreas. A diferencia del lago de Texcoco, es suelo firme. ¿Cuánto podemos destinar a la construcción de esas dos pistas con una terminal y con una vía que comunique el actual aeropuerto con el Santa Lucía, una vía confinar? Cuando mucho, 50.000 millones, no 300.000, como quieren cobrar por el aeropuerto de Texcoco. Esto vamos a resolverlo. No vamos a aceptar ese tipo de obras en proceso, como ellos le llaman, porque significaría dejarnos hipotecados, dejarnos ya sin recursos. ¿Qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué hicieron con el tren de Toluca a la ciudad de México? Supuestamente iba a costar 21.000 millones de pesos. Ya han gastado 31.000 millones, 10.000 millones más, y todavía no termina la obra. Están calculando que se van a gastar en total 60.000 millones, tres veces más lo que estimaron al inicio. Por eso ya no podemos seguir con ese tipo de obras. Yo aprovecho aquí en Valle del Chaco para decirles que lo que sí vamos a hacer, y ese es mi compromiso del 2006, 2012 y ahora en el 2018, vamos a hacer el tren rápido, una línea del metro de la Ciudad de México a Chaco. Ese sí es un compromiso. Y así vamos a llevar a cabo el desarrollo allá en la zona fronteriza, en los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. También ahí se va a declarar una zona libre, franca, y en esos 3.180 kilómetros por 30 de ancho, en toda esa franja van a bajar los impuestos, va a bajar el IVA al 8%, va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%, y en esa franja va a aumentar el salario mínimo al doble, para que el mexicano no tenga necesidad de irse del otro lado de la frontera. Ahora están muy amenazantes los del gobierno estadounidense, de manera particular el presidente Trump, diciendo que va a construir un muro y que va a militarizar la frontera. Van a cambiar las cosas. México se va a convertir pronto, muy pronto, en una potencia, y va a haber desarrollo, y va a haber trabajo, y ya no van a tener ellos mano de obra barata. A ver quién les va a levantar sus cosechas, quién les va a ir a construir sus edificios. Van a cambiar las cosas. Todo esto se va a lograr porque vamos a cambiar la política económica. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Ahora compramos los alimentos en el extranjero. El colmo es lo del maíz. El maíz es originario de México. Lo acabo de comentar, es una planta bendita que se da en las costas, en los valles, en la sierra, en el frío, en el calor. Y resulta que ahora, por estos corruptos, estamos comprando el maíz en el extranjero, 14 millones de toneladas cada año. México es el país del mundo que más maíz compra al extranjero, y la mayoría transgénica, maíz transgénico. Todo eso se va a terminar. Vamos a producir con las semillas criollas no transgénicas. Todo el maíz que consumimos en México se va a producir aquí. El frijol, el arroz, la carne de res, la carne de cerdo, la leche, lo mismo con las gasolinas. Ya no vamos a estar comprando la gasolina cara en el extranjero. Se consumen 800 mil barriles diarios de gasolina en las 6 refinerías que se tienen que estar convertidas, o las han dejado que se conviertan en chatarra. Solo se producen 200 mil barriles, se tienen que comprar 600 mil barriles diarios de gasolinas. Por eso es tan cara la gasolina en Estados Unidos, 11, cuando mucho 13 pesos el litro. En nuestro país, la más barata, más de 18 pesos el litro. En Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Ya no vamos a seguir con esa política. Vamos a rehabilitar las 6 refinerías que tenemos y vamos a construir 2 grandes refinerías en el Golfo de México para procesar todo el petróleo y producir las gasolinas. A mitad del sexenio vamos a ser autosuficientes en gasolina y vamos a bajar los precios de los combustibles. Y en tanto logremos eso, no va a haber gasolinazos ni aumentos de impuestos en términos reales, ni se va a endeudar al país, nos va a alcanzar el presupuesto, porque ya no se van a robar como ahora 500 mil millones de pesos cada año los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Vamos a poner orden. También vamos a atender de manera muy especial a los jóvenes que se les ha dado la espalda durante todo este tiempo. Vamos a que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio. Van a haber becas para todos los jóvenes que estudien preparatoria y becas para los jóvenes de familias de escasos recursos económicos, para todos los jóvenes que vayan echando, que quieran estudiar, que estén cursando en la universidad o en una escuela superior, 2.400 pesos mensuales de beca. Va a haber trabajo también para los jóvenes, se les va a contratar a los jóvenes desempleados, se va a ir casa por casa incorporando, apuntando, inscribiendo a los jóvenes para el estudio, para el trabajo. Se les va a pagar un sueldo como aprendices. Van a estar ocupados en talleres, en empresas, en comercios, van a estar capacitándose para el trabajo. 3.600 pesos mensuales de inicio, para que vaya un solo joven sin estudio y sin trabajo. Que no haya ninis a los que así les llaman, que ni estudian ni trabajan, pero no es culpa de ellos, es que no tienen oportunidad. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Ustedes vieron el debate ayer, me quedaba callado, no me daban tiempo más que para estarme quitando los golpes, teniendo que estar ahí capoteando. Pues llegó un momento en que todos querían resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, que no han resuelto desde hace años, con el uso de la fuerza. Todo era medidas coercitivas. Y no saben que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Si hay producción, si hay trabajo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, va a haber paz, va a haber tranquilidad en nuestro país. No al uso de la fuerza. Se va a conseguir la paz sin violencia, con desarrollo y bienestar. Vamos también a revisar contratos que han entregado en el sector energético. Vamos a revisar contrato por contrato para que no sean contratos leoninos. No vamos a permitir casos de corrupción como los de Odebrecht. Vamos también a cancelar la mal llamada reforma educativa. Nos vamos a poner de acuerdo con maestros, con padres de familia, con especialistas, pedagogos. Vamos a elaborar conjuntamente un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales de los maestros. Para trabajar este plan, ya voy a tener el primer encuentro con maestros y padres de familia el día 12 de mayo en Guelatao, Oaxaca. Ahí nos vamos a reunir con maestros para ponernos de acuerdo. Se va a firmar un acuerdo general para mejorar la educación con la participación de los maestros, sin afectar sus derechos laborales. Vamos también a parar la política privatizadora. Ya no se van a entregar bienes del pueblo de la nación a particulares, mucho menos a extranjeros. Ya no se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro. Al contrario, vamos a garantizar atención médica, medicamentos gratuitos a todos los mexicanos, y va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que recibe en la actualidad. No van a ser los 1.160 pesos cada dos meses. Va a ser la mitad de un salario mínimo diario, como fue establecido por ley en la Ciudad de México. Si el salario mínimo para enero del año próximo es 100 pesos, 50 pesos por ley al adulto mayor, al mes 1.500 pesos. Y esa pensión se le va a entregar también a los jubilados del ISSSTE y del seguro, que reciben muy poquito. Van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores todos los discapacitados pobres del país. Estos son los compromisos que estoy haciendo con ustedes, que estoy haciendo con el pueblo de México. Y tengan ustedes presente que no voy a fallarles. Conozco muy bien la historia del país, desde lo que hizo el primer presidente Guadalupe Victoria hasta el actual. No quiero pasar a la historia como Santana, que entregó más de la mitad de nuestro territorio. No voy a pasar a la historia como Porfirio Díaz, que esclavizó al pueblo, se convirtió en un tirano y entregó los bienes, como ahora, del pueblo y de la nación a particulares, a extranjeros. Entregó el petróleo, entregó los ferrocarriles, entregó las minas. No por hacer mucho menos como el chacal Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia y asesinó a Francisco Madero, apóstol de la democracia. No voy a ser como Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad moderna, porque por él está